Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos del Museo del Romanticismo, uno de los museos estatales más importantes de Madrid, un lugar en el que se puede hacer un auténtico viaje en el tiempo, un palacete que su fundador Benigno de la Vega Inclán ideó como Casa Museo, un concepto turístico que supuso una auténtica revolución para la época, un lugar en el que la recreación se da mano con la historia para generar una atmósfera completamente decimonónica. Nos encanta el romanticismo y por eso hoy nos venimos al Museo del Romanticismo.
Claro que sí, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
El romanticismo es un periodo histórico que surge en Alemania y Reino Unido y que aterriza, pues tarde, en España, cuando Isabel II llega al trono. Bueno, esto de dividir la historia en compartimentos, pues no es muy real, entre otras cosas porque te obliga a elegir un punto de inicio, y eso siempre es un poquito artificial, pero bueno, nosotros nos quedamos con quienes dicen que el romanticismo español arranca en 1835 con el éxito de Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas. Y como todas las etapas de la historia, pues el romanticismo rompe con lo anterior. En este caso rompe con el espíritu de la Ilustración para poner el foco en los sentimientos. Adiós a la razón, bye bye y bienvenida a la víscera y esa emoción arrebatada de amor. Bueno, el romanticismo se pone de moda y la elegancia, la galantería y el estilismo llegan a la primera línea de las preocupaciones de los que tienen pasta. El Museo del Romanticismo es una cápsula del tiempo donde se recogen con todo detalle los usos y las costumbres de esta etapa. Cuenta con más de 4.000 fondos documentales y una colección de 16.000 piezas
Madre.
Entre mobiliario, elementos decorativos, esculturas, cuadros y otras cositas. Pero como en cualquier palacete de la época, es una sucesión de estancias una detrás de otra que va dando paso a los diferentes escenarios de la vida pública y privada del siglo XIX. Nada más entrar, nos da la bienvenida el busto del fundador del museo, Benigno de la Vega Inclán, del que ahora os hablamos, y un retrato enorme de Isabel II en el que la reina pasa revista a los ejércitos. Claro, después de las guerras carlistas había que presentarla pues como la jefa, ahí a caballo,
claro.
Y protagonista total del cuadro, porque Francisco de Asís, su marido, pues sale, pero bueno, sale de aquella,
manera.
Claro. Bueno, y de ahí pasamos al Salón de Baile, uno de los lugares estrella del museo, con una colección de cuadros que quita el sentido. Otro retrato de Isabel II que mira desafiante al de su archienemigo, el general Prim. Los dos cuadros están en el mismo eje, en dos estancias separadas. No quiero ni pensar lo que puede pasar aquí por las noches cuando están los dos a solas.
Los salones andaluces recogen el gusto del romanticismo por el costumbrismo, los bandoleros y esa imagen idealizada y bucólica de Andalucía. Como no puede ser de otra manera, el palacete tiene su propio oratorio con un magnífico cuadro de San Gregorio Magno pintado por Goya. Como los románticos eran muy pintones pero tenían sus necesidades, nos topamos con un retrete forrado de, ¿qué? De terciopelo.
Fíjate, un retrete de terciopelo, muy bien.
En el que hacía sus cositas reales el mismísimo Fernando VII. Wonderful, vamos.
Qué gran personaje Fernando VII. ¿Cómo le queremos siempre?
¿Cómo le queremos aquí? También hay una estancia dedicada a los niños, un salón de juegos y un boudoir. Un rincón especial que da paso a las estancias femeninas, esta zona más privada de la casa donde la mujer tiene su espacio íntimo.
Sí.
En el gabinete de Larra podemos ver una de las piezas más famosas del museo, la pistola con la que se suicidó literalmente, con la que se quitó la vida a este hombre. Esto de matarse, de suicidarse, era también muy de los románticos,
sí,
que les gustaba mucho un morirse. El gabinete de Larra nos da paso a las estancias masculinas, un despacho para el trabajo, dormitorio donde los hombres se vestían por los pies,
hombre,
porque
por
tú
supuesto.
Sabes esto, ¿no? Los hombres se visten por los
por
pies.
Por los pies, claro que sí, si no son hombres.
Pero ¿esta frase qué significa? ¿Por qué? Por los pies.
Pues porque me imagino las mujeres se vestían por arriba.
Y luego la sala de billar. que también que es también muy de hablar, señores.
Y también hablaremos ahora de la sala de billar.
Una sala dedicada al teatro.
Me
una...
paso todo el rato haciendo spoiler, ¿no?
Eso digo yo, déjalo.
Son cebos.
Déjalo.
A ver, bueno, una sala dedicada al teatro, decías.
Había, sí. Que esto era una metáfora de lo que era la vida en el romanticismo, diseñada para las tertulias de los amiguetes, intelectuales, artistas, burgueses, que iban allí a charletear interminablemente. ¿Para qué? Para arreglar el mundo.
Pues sí, o sea,
y luego, si no les cuadraba, pues se mataban. El fumador es una sala que nos recuerda que en el romanticismo estaba bien visto fumar. Era el territorio reservado del padre, donde se retiraba a divagar con los amigotes. Después nos topamos con otra de las estancias curiosas del museo, que es la estufa. Es un rincón interior que tiene plantitas, una especie de antepasado del invernadero, con una magnífica colección de cerámica y artesanía que dan así como un aire un poquito naïf. El recorrido se cierra con una sala muy del siglo XXI, con material interactivo, libros de consulta y la estancia con el teatrino, que era una maqueta gigante del palacete donde podemos imaginar cómo era la vida en el romanticismo. Bueno, que ahí quedaba todo reflejado cómo era la vida.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, periodista, experta en arte funerario y que pertenece a la Asociación Funerarte.
Hola chicos, muchas gracias.
¿Qué cosa divertida de los cementerios nos traes hoy?
Bueno, hoy os traigo un estandalazo. Sí, sí, porque además es un panteón que está como doblando una curvita. En el cementerio de San Isidro vas por la parte izquierda del patio cuarto, que tiene una especie de cuestecita, y de repente doblas una especie de rasante y te encuentras con un panteón. Una cosa, es que es una mini catedral, directamente.
La madre de los panteones.
Es una mini catedral estilo neogótico, porque es del siglo XIX, pero que tiene todas las cositas de una mini catedral. Su entrada abovedada, su planta de cruz, su especie de torre. Bueno. Es que es absolutamente espectacular.
¿Y para quién era este panteón?
Pues para una familia de mucha pasta, como podíamos ir sospechando ya. Para los primeros marqueses de Amboaje, que están ahí enterrados. Fijaros, si el marqués de Amboaje vivía en lo que es actualmente la embajada italiana, pues para descanso eterno no iba a tener un nicho cualquiera.
Es que en esa época siempre hemos dejado pendiente hablar de las tres P's, ¿no? Que era tener un palco en el Teatro Real, tener un pisito en la Castellana... Y tener un panteón, como Dios manda, en alguna de las sacramentales. ¿Es así o no es así?
Sí. El marqués de Amboaje lo cumple y le encarga a don Arturo Melida Linari la ejecución de este panteón. Sí. Hace este maravilloso panteón que es espectacular y sobre todo es espectacular porque la parte de arriba del panteón es muy original. Nos recuerda un poco a lo que es la torre de la Catedral de Burgos, la parte de la aguja gótica, pero esta parte la realiza en hierro.
Anda.
No, va a quitar la piedra, mezcla la piedra con el hierro y va a dar lugar a una mezcla explosiva porque luego además pone las virtudes cardinales, que las va a dibujar él, las hace en cerámica, las pone en baldosa y entonces hay una mezcla de color con el hierro, con la piedra. Bueno, que tú llegas, te quedas así, te da el estandalazo y dices, ¿y esto no se parece un poco a Gaudí? Pero hablamos de Gaudí siglo XX.
Sí, ¿no? ¿Y ya inspiró Gaudí a Mélida o qué?
Que Mélida ni sabía lo que se estaba inventando, porque es de 1888.
No me, o sea, que es anterior al modernismo.
¿De qué año has dicho?
1888.
Fíjate. O sea, que son
y él, por supuesto, que él no sabe lo que está inspirando. Está ideando ese antepasado del modernismo que después va a recoger Gaudí. Los compañeros de la época, los arquitectos de la época, le ponen como hoja de perejil. ¿Qué dónde va a mezclar? ¿Qué cómo se le ocurre? ¿Que la piedra, material como la piedra maravillosa que están utilizando con el hierro ese que pone ahí? Pero él a sus cositas, él a sus 13, hace un panteón espectacular que además tiene una cosa muy curiosa, porque claro, imaginaos en un cementerio rodeado de cipreses, una torre en forma de aguja neogótica como la Catedral de Burgos, como caiga un rayo, la hemos liado muy parda. ¿Qué va a hacer don Arturo? Pues se va a inventar un sistema, va a poner una aguja de hierro que va desde la punta de lo que es la torre, de lo que es la zona calada, va a cruzar todo el edificio y se lo lleva hasta la propia cripta del panteón para hacerlo morir en un pozo con agua. Hace una toma de tierra para que no sea dañado el edificio ni los alrededores si cae un rayo en la zona, que es muy probable, dado el entorno y los cipreses que tiene, claro. Es un panteón espectacular y yo os digo, si lo podéis ver por dentro ya, preparaos. La decoración es espectacular, que tiene unos relojes de arena con alas, que es muy del 19, ese Tempus Fugit, pero con alas generalmente suelen ser de angelito. Bueno, pues estas no, son como una especie de alas enormes de murciélago, dragón, bicho.
Bueno.
Fantástico. Bueno. Y con unas calaveras, bueno, es una decoración de verdad absolutamente maravillosa, toda hecha en cerámica. Espectacular.
Bueno, pues tendremos que ir a la Sacramental de San Isidro a ver el Panteón de los Marqueses de Amboaje, que está diseñado por ese grandísimo Arturo Mérida. Y ya nos espera al otro lado del teléfono Carmen Sánchez Risco con su momentazo.
Hola,
Carmen, ¿cómo estás?
Bueno, pues hoy como nos hemos ido todos al Museo del Romanticismo, ¿no? Pues yo quiero dedicar mi momentazo al fascinante mundo del pelo, a las bondades de la cabellera, parte intrínseca de nuestra cultura.
Al pelazo,
a la melenaza, elemento imprescindible de ornamento, de protección en la especie humana y animal. Ya sabéis que el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Si hay algo que nos define y condiciona, es la melena. A ver, un flequillo mal cortado nos pone los vellos como escarpias. Unas puntas abiertas nos hace tirarnos de los pelos. Un mal día se arregla en la peluquería. Y si hay algo que nos roba el sueño es perder el pelo. Observar las entradas o la coronilla despoblada nos hace odiar a la ocasión que, como sabéis, la pintan calva. Sabemos de sobra que pase lo que pase, por muy extrema que sea la situación, en el último momento siempre podemos salvarnos por los pelos. Todas las cosas buenas que nos pasan nos vienen al pelo. Gracias a que no tenemos un pelo de tontos, reconocemos a la legua a los personajillos de medio pelo. Y a algunos nos gusta contar los hechos con pelos y señales. La relevancia del pelazo en cualquier ámbito de la existencia es esencial. Y por eso, en mi homenaje al pelo, tengo que incluir el peso que ha tenido a lo largo de la historia. Porque, amigos, que no os tomen el pelo. El cabello siempre ha sido testimonio de vida y recuerdo de la existencia de alguien. Si el valor sagrado del pelo como reliquia y ya era uso común en antiguas civilizaciones como la egipcia, donde por ejemplo Tutankamón se hizo enterrar con una caja que contenía parte de la melenaza de su abuela, la enigmática emperatriz Tit. Y en el Renacimiento, por ejemplo, era habitual los objetos estos personales que guardaban mechones de pelo de la persona querida. Pero el superboom de los pelos llegaría durante los siglos XIX y XX, de la mano de la trendsetter Victoria de Inglaterra. La reina, al enviudar joven, se inventó la moda del luto y ella misma no se cortó un pelo, protagonizando un luto por su esposo más largo que un día sin pan. Vamos, de negro riguroso estuvo la soberana cerca de 40 años. En ese momento, la reina, rodeada de vestidos negros, pues se le debió ocurrir que si donde hay pelo hay alegría, como sencillo ornamento al negro solo se iba a permitir un poco de cabello. ¡Y ala! Pelillos a la mar y a todas partes. El pelo humano empezó a aparecer por todos lados. Que si collares de pelo trenzado, que si guardapelos en plan portafotos. El virtuosismo de esta especie de arte capilar dio lugar a un catálogo completo en el que podías encontrar, pues eso, de todo. Brazaletes hechos con cabellos de la persona fallecida. Prendedores, pendientes, anillos, broches, camafeos. Incluso, ojo, los cuadros realizados con cabello. Pelo a pelo.
Esto es fetichismo.
Tremendo. Un paisaje naturalista, un bodegón de flores, un retrato, lo que tocase pelo a pelo. El caso era ese, que llevase pelo, porque simboliza la eternidad. Porque parece que el alma y los pelos burlan a la muerte porque son inmortales. Así que con esto podemos afirmar sin pelos en la lengua que el pelo es vida. Así que venga, todo el mundo a soltarse el pelo.
Y ya estamos con Natalia Núñez, de Parte del Arte, que cada semana nos trae pues unas historias maravillosas del arte en Madrid.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Hola, muy buenas.
Hola, pues Natalia.
Hoy vengo a hablar de un caballero con la mano en el pecho, pero no un caballero cualquiera, ¿eh? Un caballero de estos de, vamos, que te quedas ahí fascinada mirándole. Este caballero enigmático le encontramos en el Museo del Prado, que es una de las obras pues archiconocidas del pintor el Greco, que ya sabéis que no era español. Este pintor venía de Grecia, nació concretamente en Creta, después de pasar por Italia va a venir a España. Claro, en Italia es que era difícil ahí hacerse hueco porque, bueno, pues había
overbooking.
Me voy a ir a Madrid, sí, que está la corte, a ver si les gusta mi arte. Pero aquí Bueno, entre comillas, porque pinchó un poco en hueso, viene, claro, como era un poco un pintor un poquito excéntrico, con esas, alargaba extremadamente las figuras, ¿no? Pues oye, que a Felipe II, que discordia,
no
que
cuajo.
Tampoco.
No.
Entonces, el Greco se va a ir a Toledo, que ahí sí que encuentra su clientela, es donde él va a sentarse y donde va a poder, pues, hacer su arte tan personal. Y sobre todo va a destacar en la retratística, que es este cuadro que os traigo yo, como os decía, El caballero de la mano en el pecho. Es una obra que nos sigue fascinando, da igual las veces que vayas al Prado, que es ese cuadro que siempre te atrapa, ¿no? Hay una serie de detalles en él, que es, por un lado, incluye una rica espada, que se ve así un poquito como de una manera dorada, que llama mucho la atención. Tiene un gesto muy solemne, que llevarse, hace ese ademán, ¿no?, de llevarse la mano en el pecho. Y el Greco, hay un gesto que es muy curioso, que en esa mano, si os fijáis, juntaría el dedo anular y el corazón.
Sí.
Y eso es muy curioso, porque el Greco solo lo va a hacer en los personajes más relevantes bíblicos, o Jesús o María, pero para retratos civiles no lo hacía. Entonces, luego además tiene una medalla semioculta en el jugón, es decir, tiene una serie de detalles que te dice rápidamente, oye, ¿quién es este personaje? Que tenía que ser un hombre importante. Y luego, por otro lado, va vestido de negro. Solo la alta alcurnia podía permitirse vestir de negro, porque era costosísimo. Todo eso te lleva a preguntarte, ¿pero quién es? ¿Quién es este personaje? Hay historiadores que dicen que puede ser un autorretrato, es decir, que podría ser el propio Greco, que con ese gesto, pues, sería así como una manera de orgullo, de autoafirmación, de orgullosa de pintor, ¿no? Otros nos dicen que podría ser Miguel de Cervantes, porque si recordamos, este retrato tiene el brazo izquierdo así un poquito echado para abajo, como desplomado. Entonces dicen, no, Miguel de Cervantes, porque participó en la batalla de Lepanto, que recordamos que se quedó ahí medio manco, por decirlo de alguna manera. Y podría ser. Lo más seguro es que, más que Cervantes, se trate de Juan de Silva, que era el conde de Porte Alegre, que, fíjate, a este personaje le llamaban también el manco o el concorvado. ¿Qué pasaba con este personaje? Bueno, por un lado era caballero de Calatrava, y de esa manera le justificaría esa medalla que tiene así semioculta, que tú dices, pero ¿quién será? ¿Será caballero de algo? Pues podría venir por él los tiros. Por otro lado, era soldado de Orán. Y a él le habían acusado de traidor. Llevarse esa mano también como de juramento, ¿no? Es como que nos demostraría como ahora su fidelidad a la corona. Este personaje más tarde fue embajador de Portugal y, fijaros, fue herido en la batalla de Alcalzarquivir, donde le dieron un arcabuzazo en el brazo izquierdo y también se quedó tullido. Es decir, que tiene mucho más sentido incluso que el propio Miguel de Cervantes. Bueno, pero vamos, que sea quien sea, nos da igual. Al final, lo que hablamos, es un cuadro que fascina, que es un icono de la hidalguía española, y que al final es la que nos quedemos, que da igual quien sea, porque es un retrato maravilloso.
Para mirar,
disfrutar,
claro.
Las apuestas están a favor de Juan de Silva, el conde de Puerto Alegre, ¿no?
De Puerto Alegre. Sí, Porte Alegre. Sí, yo estoy más por ese que incluso que Cervantes.
Bueno,
sí.
Pues hagan juego, cada uno que piense lo que quiera, y en cualquier caso, lo que tú dices, verlo y contemplarlo, que es una delicia.
El museo está en el Palacio del Marqués de Matallana, que se levantó en el siglo XVIII para que viviera el general Rodrigo de Torres y Morales, almirante de la Armada Española, nada más. Un señor ahí que se vestía por los pies.
Exactamente.
Después de un cambio de manos, de varios cambios de manos, pues acabó comprándolo el Estado. Y ahí es donde entra al juego nuestro protagonista de este momento, el máximo impulsor del museo, Benigno de la Vega Inclán, segundo marqués de la Vega Inclán. Era un señor de Valladolid, militar, senador, diputado, académico de la historia de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando.
Ay,
Respiro.
Espera.
Era mecenas, marchante, coleccionista y, según decía de sí mismo, era arqueólogo. No sabemos cuántas
Madre.
Horas tenía en sus días, porque además de todo esto, le dio por impulsar, ojo, cuidado, el turismo en España,
bueno,
porque veía que había así negocio.
Y espera una cosa, para que respires. Lo de un señor de Valladolid, ¿por qué se dirá?
Porque era de Valladolid, había nacido ahí. Que claro.
Pero en general se dice, ¿por qué? No sabemos.
Bueno, este señor había nacido en Valladolid.
¿Ah, sí?
Bueno, además de la Vega Inclán, quería compaginar su carrera de militar y todo lo demás con su gusto por el arte.
Ay, qué trajín.
Y tratando de impulsar la cultura patria, ideó el concepto de casa-museo, que ahora nos parece de lo más normal, que si la casa-museo de Lope, que si la casa-museo de Cervantes, que si la casa-museo de todo el mundo, pues no, en su época no existía. Esto se lo inventó él. Y encima, esta idea tan revolucionaria le enfrentó con los gafapastas academicistas de toda la vida, que no estaban muy por la labor de mezclar la historia con la recreación, que es lo que de verdad de la buena hacen las casas museo. Aquí te pongo la historia, aquí sí. Te recreo un poquito el ambiente.
Y que hacen más cercano el arte y conocer dónde vivió el artista.
Efectivamente. Bueno, pues el marqués de la Vega Inclán, don Benigno, pues primero se enfrascó en la aventura de sacar a flote la casa museo del Greco en Toledo. Y estuvo ahí pico pala, enfrentándose a todo el mundo pico pala, hasta que consiguió darle la categoría que todavía mantiene actualmente. Luego le dio por impulsar la Casa Museo de Cervantes en Valladolid. Y lo mismo, se peleó con todo el mundo, pero lo consiguió. Y como sus ideas empezaron a atraer a los turistas, tal como él había previsto, pues se inventaron una cosa y le pusieron de comisario regio de turismo. Porque hasta entonces no había existido ninguna comisaría de turismo. Así que, ¿pa' qué queremos más? Desde su nuevo cargo se convirtió en el auténtico impulsor del turismo nacional. La mejor empresa de España, donde más pasta hacemos, pues esto se lo inventó este señor.
Beni.
A él, por ejemplo, le debemos el Parador Nacional de Gredos, que fue el primer parador de España, que se inauguró en 1927. O sea, Beni hacía todo esto.
Beni era, entendía fenomenal el business.
El turismo, las casas museo y los paradores. Todo esto se lo debemos a él. A este señor, al que nadie conoce, porque ahí se nos llena, este señor de Valladolid, que todo el mundo se le llena la boca con el turismo, sí, bueno, sí. Pues este señor debería tener estatuas allá donde vamos. Bueno, este señor, el marqués de la Vega Inclán, también fundó, pues nuestro protagonista de hoy, el Museo del Romanticismo, que se llamó Museo Romántico. Y no solo eso, sino que de propina, o para empezar, mejor dicho, para arrancar con todo esto, pues él un buen día quedó con sus amigotes de la Sociedad de Amigos del Arte y los enseñó pues un montón de pinturas, muebles, elementos decorativos de su casita, de su colección particular. Que si mira que tengo estas cositas aquí, que no sé muy bien qué hacer con ellas, que si qué te parece este cuadro tan pintor, que si qué hacemos, las exponemos o algo, o qué. Y las expusieron.
Claro.
La exposición fue todo un éxito y aquellos objetos fueron el germen de la colección que él donó de su propio bolsillo, o de su propia casa, mejor dicho, al Museo del Romanticismo.
Que dijo, que tengo yo todo esto, habrá que enseñarlo.
Efectivamente. ¿Dónde lo enseñó? En el Museo del Romanticismo. ¿Qué hizo después? ¡Hala! Ahí os lo quedáis, que os lo regalo. Así que cuando el museo se inauguró, tenía pues unas 85 obras de Benigno, el marqués de la Vega Inclán. Y a partir de aquella incipiente colección, pues poco a poco se fueron añadiendo otras piezas de valor incalculable, tanto de particulares anónimos como de particulares celebrities del momento, como por ejemplo el marqués de Cerralbo, el señor del Museo Cerralbo, que donó las sátiras del suicidio de Alenza, que están donde la pistola de Larra. Así que así se empezó a acumular material hasta llegar a todo lo que podemos ver hoy en el Museo del Romanticismo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas, con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y estamos en una sección que me encanta, con Candela Botello, estudiante de comunicación audiovisual, que nos trae mujeres, bueno, sencillamente maravillosas. Hola, Candela.
Hola.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Hoy vengo a hablaros de Gabriela Mistral. Fue el primer iberoamericano, la única iberoamericana y la quinta mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. Entre escribir mucho y escribir muy bien, le daba tiempo a difundir la cultura y luchar por los derechos humanos. Fue cónsul de Chile en España durante 2 años. Pasado este tiempo, tuvo que salir por patas a Lisboa. Gabriela fue una de las escritoras más relevantes del siglo XX, pero de niña no lo tuvo nada fácil. La directora del colegio donde estudiaba llegó a decirle a su madre que era una retrasada mental y que solo servía para las labores domésticas. Estuvo a punto de casarse, pero pillaron a su prometido con un temita de meter mano en dinero que no era suyo y se suicidó. Para superar el dolor, Gabriela escribió su primer libro de poemas, Los sonetos de la muerte. A Gabriela Mistral le encantaba educar a otras mujeres. Visitó México, Estados Unidos y Europa estudiando sus escuelas y sus métodos educativos. Con tanto ajetreo internacional, el gobierno de Chile le mandó a Madrid como cónsul. Aquí se ganó una buenísima reputación, sobre todo en el ambiente cultureta. Se hizo coleguita de Unamuno, Pío Baroja y los chicos del 27, que estaban cambiando para bien la poesía española. También se reencontró con Pablo Neruda, que había sido uno de sus alumnos. Y así marchaba su vida madrileña cuando un buen día su reputación se esfumó de un plumazo. En Chile, un periódico sensacionalista publicó una carta privada que Gabriel había escrito a uno de sus amigos chilenos. En la carta contaba que España era un país que no funcionaba, sumido en la miseria, en el que imperaban los vicios y los escándalos, y en que la mayoría de los españoles con los que trataba eran insufribles, flojos y pretenciosos.
Madre mía, se quedó a gusto, ¿eh?
Claro. Sí. Un grupo de españoles que vivían en Chile pusieron el grito en el cielo, pidieron explicaciones y reclamaron justicia. La cosa no podía quedar así. El gobierno de Chile decidió quitársela de encima, dándole un ascenso, y la mandaron a Portugal. Todo esto ocurría unos meses antes de que estallara la Guerra Civil, así que Gabriela se libró después de haber pasado 3 añitos en Madrid. Como os he dicho antes, Gabriela Mistral fue el primer iberoamericano que ganó el Premio Nobel de Literatura. Cuando la felicitaban por el premio, ella siempre le quitaba importancia. Decía que el premio no era suyo, sino de toda América.
Muy bien.
Y en vez de hablar del Nobel, lo llamaba sencillamente el premio que los suecos me han dado. Era modesta la tía. La profesora rural, la campesina, la mestiza, recibía el más alto galardón a que puede aspirar un poeta. Pa' por ti, maestra.
Estamos con Sara.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Me encanta este programa dedicado al Museo del Romanticismo.
A ver.
Bueno, pues yo vengo a hablaros hoy de uno de los máximos exponentes de este movimiento. ¿Quién era? Pues Mariano José de Larra. Para quien no lo sepa, era fue un escritor y periodista. Muchos lo conocen como Fígaro, que era uno de los seudónimos que él solía utilizar para firmar sus artículos. Pero si hay algo que caracterizaba a Larra es que era un auténtico romántico, pero romántico, romántico de los pies a la cabeza.
Sí, lo era, sí.
Se pasaba de romántico, de hecho, se pasó de
bueno, vueltas. Es que estaba toda la vida sufriendo por amor, es que era una intensidad constante que, vamos, si viviera hoy estaría comiendo helado, viendo lo que el viento se llevó, escuchando a Pablo Alborán, o sea, él era muy, muy romántico para la época. A los 16 años sufre su primer desengaño amoroso, porque se enamora de Ofelia. ¿Quién era Ofelia?
¿Quién era Ofelia?
Bueno, pues Ofelia era una mujer mayor que él, se enamoró locamente de ella y de pronto un día descubre que era la amante de su padre.
Oh, imaginaos su amante secretosa.
Su amante secretosa, claro, el pobre se quedó compungido, su primer amor ya con su padre, pues no. Se quedó ya un poco tocado. Supera esto y a los 20 años se vuelve a enamorar de una tal Pepita Wotoret. Se casan, Pero fijaos que cómo sería la cosa que a los 3 años de la boda va y escribe un artículo que se llama Casarse mal y pronto. Oh. Con eso ya os lo digo todo. Y ya cuando por fin supera este desengaño, llegamos a 1833, que fue ya el amor definitivo cuando conoce a Dolores, que era una mujer casada. Él seguía casado con Pepita, pero estaba desencantado de ese matrimonio. Claro. Y claro, conoce a Ofelia también, que estaba desencantada. Pero ¿qué pasa? Que Dolores empieza a agobiarse. Claro. Empieza a agobiarse, yo estoy casada, tengo miedo de que todo salga a la luz. Y aquí empieza un culebrón. La Rada dice que él no quiere romper, que él está muy enamorado, que él es muy romántico, que no está preparado para la ruptura. Empieza a mandarle mensajes, se pone cansino, si te amo, que si porfa, que si no me dejes, pesado. Que si lo otro es muy importante. Total, que se pone tan cansino que un día con tanto mensaje, pues claro, el marido coge y se entera. Oh. Se entera de todo y ¿qué hace? Pues que manda a Dolores a un convento. Total. Que Larra, para superar todo esto, se coge la mochila y dice, pues me voy a hacer un viaje porque necesito evadir de tanto romanticismo y de tanto desamor. Pero nada, que no había forma. Y ya cuando por fin parecía que lo estaba olvidando, regresa y se entera de que Dolores ya ha salido del convento. Así que dice, pues voy a volver a conquistarla. Oye, pues otra vez cansino. Total, que se pone tan cansino que le dice Dolores, venga, el lunes 13 de febrero quedamos en tu casa, calle de Santa Clara. ¡Qué bien! Prepara todo, velitas románticas, no sé qué, súper nervioso, ilusionado. ¿Y qué creéis que pasa? Coge Dolores y llega y le dice que no, que ella lo que quiere son sus cartas. Que quiere sus cartas porque ella quiere volver a iniciar una relación con su marido como una buena señora de la época y que no está dispuesta a volver a fastidiar su matrimonio. Así que le devuelva todas las cartas que se han enviado porque no quiere problemas. Dolores se va, Larra se queda esa noche en casa. Tanto desamor, termina por hacerle ya hecho polvo y esa misma noche decide terminar con todo. Y aquí ya sabemos todos el triste final de Larra, él decide terminar con su vida, pero atención, porque hasta en el último momento fue un romántico. ¿Cuándo fue su funeral?
Al día siguiente.
¿Qué?
¿Y qué día era?
¡14 de febrero!
En fin, chicos, os invito a que leáis algunos de sus artículos que son maravillosos, pero si alguna vez pasáis por la calle Santa Clara, no olvidéis que allí tuvo Larra su último suspiro de amor.
Y que la pistola con la que se desrajó el tiro está en el Museo Romántico. Y ya estamos con Irene Eguiluz de Madrid School. Ella es guía, es profesora y eres un montón de cosas y sabes muchísimo de Madrid.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Pues esta semana os traigo un clásico, la verdad, porque calculo que todos los que vivimos en Madrid o los que pasan por Madrid para unas vacaciones o visitarlo simplemente, pasan por la Plaza de Oriente y ven ese caballo de Felipe IV, la estatua ecuestre. Y mucha gente no sabe quién es, lo primero, porque no lo pone por ningún lado. No pone que ese sea Felipe IV. Pero vamos, ya os lo digo yo que él es y está en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real y al Teatro Real, en los Jardines de Oriente. Felipe IV estaba decidido a perpetuarse en bronce. Claro. Y resulta que corría el año 1641 y Felipe encargó una estatua ecuestre al escultor Pietro Taca. Se le ocurrió una novedad porque, como os decía, era muy moderno, solo hay que verlo en el Ministerio del Tiempo jugando al 1-2-3. Le pidió a Pietro Taca que quería que su caballo estuviera en corbeta, como bien has dicho, encabritado, y sostenido únicamente por las patas y la cola. A ver, difícil problema, porque es que hasta entonces no se había hecho nada igual. Y de hecho es el primer caballo en Europa que se va a poder hacer de esta forma. Pero no había problema que no resolviera la ciencia. Entonces encargaron la solución al gran Galileo Galilei. Entonces Galileo encontrará la forma para tener al caballo como su majestad gustaba, a dos patas. De la cabeza a la cintura del caballo sería hueco. Y de la cintura a la cincha, a la cola, hacia las patas, sería totalmente macizo. De hecho, podéis ver parte del proceso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que en su taller de vaciados tiene fotografías de cómo se hizo la restauración y se puede ver por dentro el caballo, es una pasada. Fijaos, para modelar al rey, mandó un Velázquez un autorretrato que el gran genio de la pintura había realizado del rey, ya que era su pintor de cámara, y también le envió una talla realizada por Martínez Montañés. No, le llama normalmente la estatua de los cuatro genios. Y entonces en 1641, ya en Madrid, la estatua es situada en el antiguo Alcázar. Uh-huh. Pero como todos los monumentos madrileños vienen con contrato de movilidad, ya sabéis, tenía un contrato que decía que cuando falleciera Felipe IV, su viuda Mariana de Austria, colocaría la estatua ecuestre ante otro sitio, que era el frontispicio del Palacio del Buen Retiro. Si os dais cuenta, delante de la puerta, por así decirlo, no pegaba ni con cola, pero oye, eran otros tiempos, Madrid estaba un poco cambiado, claro. Su hijo natural, don Juan José de Austria, hizo cambiar luego más tarde la estatua a los jardines interiores del Retiro. Ah. Porque ¿a qué vino don Juan? A bajar del caballo
y subir el pan, como sabemos.
Entonces, destruido el Palacio del Buen Retiro por los franceses y nunca reconstruido, un par de siglos más tarde, Isabel II tuvo la acertadísima idea de llevar la estatua a los jardines de la Plaza de Oriente. Antes mandó construir un elevado pedestal, que es el que vemos ahora cuando paseamos, que está como muy elevado el caballo, sí. Y es que hay una base muy elevada y tiene fuentes y las vemos cada vez que pasamos. Este pedestal también fue decorado con bellas alegorías, en una de las cuales se puede ver perfectamente que Felipe IV le está dando la cruz de Santiago a Velázquez.
Pues muy bien, muy interesante, muy bien contado.
Y muchas gracias,
pues, Irene. Oye, muchas gracias. Desde entonces ahí sigue, ¿eh? La estatua de los 8.000 genios, digamos.
¿Sabíais que desde hace casi dos siglos los teatros españoles homenajean el Don Juan Tenorio de José Zorrilla todas las vísperas del Día de los Santos? ¿Eh? ¿Lo sabíais? Y hoy os preguntaréis por qué este día, ¿eh? Bueno, pues hay distintas versiones.
Bueno, unos piensan que tiene que ver con el último acto y otros con su segunda representación, pero lo único seguro es que su estreno fue un fracasazo y una obra de la que el propio autor, por sorprendente que parezca, renegó toda su vida.
¡Qué locura! Con el clasicazo que es el Don Juan Tenorio. ¿Y quién puede contarnos esto?
Hombre, pues Lorena Barahona, que está aquí, estudiante de la Universidad Europea, y que, bueno, Lorena, qué ojo clínico tenía Zorrilla, ¿no?
Así es, Esther David. Digamos que ser visionario no era lo suyo. Reniega de su obra y se acaba convirtiendo en todo un clásico.
No es cierto, Ángel de Amor. Que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día.
Todos conocemos este famoso verso que forma parte de la popular obra Don Juan Tenorio, escrita por un joven José Zorrilla y estrenada el 28 de marzo de 1844 en el Teatro Madrileño de la Cruz. Pero estoy segura que lo que muchos no conocéis es que, curiosamente, ese día fue todo un fracaso. La gente salió muy descontenta y los periódicos fueron un poquito bastante crueles con las críticas. Algunas de ellas con las que, tras varios años, el propio Zorrilla estuvo de acuerdo.
Si en la locura su diablura pone interés, en la aventura vence siempre doña Inés. Tú no te fíes de don Juan, que su alfa la estrecha, aunque tu flecha venga derecha, ya no me da.
La culpa de todo esto la tuvo principalmente la elección de la actriz Bárbara Lamadrid, una mujer de 32 años con unos kilos de más, que aunque era buena actriz no pegaba mucho con el personaje de Doña Inés. Y si encima le sumas el poco talento de los personajes secundarios, unos decorados un poco pobres y que algunas escenas causaron más gracia que otra cosa en los asistentes, pues al final pasa lo que pasa, que fracasa. El único que se salvó fue Carlos Latorre, el actor que interpretó por primera vez a Don Juan y que además fue el que le encargó escribir la obra para cerrar la temporada teatral que en esa época finalizaba en abril. El poeta, que en ese momento tenía 27 años, basándose en un personaje ya creado por Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla, tardó tan solo 20 días en terminarla. Una auténtica proeza. Algo de todo esto tuvo que olerse el poeta para que unos días antes del estreno vendiera todos los derechos al editor Manuel Delgado por solo 4.200 reales, lo que actualmente serían unos 6 euros, muy poca cosa para lo que pudo haber ganado de no haberlo hecho y que seguramente le habría ahorrado muchas penurias a lo largo de su vida. Quizás por eso odiaba que le preguntaran sobre la obra. Meses más tarde, concretamente el día 1 de noviembre, aquí el porqué se homenajea cada víspera del Día de Todos los Santos, Don Juan Tenorio se reestrenaba de nuevo con Carlos Latorre, pero esta vez acompañado de José Lombía. Fue tal éxito que gracias a ello la obra lleva 176 años triunfando en todos los teatros en los que se representa. Soy Lorena Barahona, alumna de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Este museo del romanticismo está plagado de detalles pequeños y grandes y elementos muy curiosos. La colección de relojes, los muebles isabelinos, los fernandinos, las tapicerías de la época, elementos pues también del día a día, las joyas de ellas, las pipas de ellos, los juegos de té, uno para cada día de la semana. Bueno, y te diré que son dignos de admirar, dignos, que me encanta decir esto, los pianos que encontramos por todas partes. Los hay de cola, de media cola, de pared, piano jirafa, que este me encanta. Y por supuesto el Pleyel, el piano estrella de la colección, que dicen pertenecía a la mismísima Isabel II. La fábrica Plegel se forró durante el romanticismo. Dicen que no eras nadie.
La fábrica, ¿no? La fábrica.
La fábrica forró. Vale. Sí. Y no eras nadie si no tenías un Plegel. Uno de los más famosos es el que tenía Josefina, la esposísima de Napoleón. No te digo nada. Este que vemos aquí lo donó al museo Alfonso de Orleans y Borbón, nietísimo también de Isabel II. Atentos también al arpa, que preside el salón de baile. Es de la casa Egard. Era este uno de los fabricantes de arpas más importantes del país. Es de estilo neogótico. Es de estilo neogótico y está revestida con pan de oro, que parece bueno. Las curiosidades salpican cada sala del palacete. Medio escondido detrás de una puerta y frente al retrato del general Prim, ¿sabes qué hay? Un busto de su señora Francisca Agüero, a la que tenemos especial devoción. También está presente Carolina Coronado. Es una escritora romántica, otra maravillosa mujer del siglo XIX.
¿Sí?
Además de tener alguna imagen suya y un exquisito abanico de plumas blancas de cisne de película que la perteneció, se conserva su mesa escritorio, atribuida a la casa Alphonse Giraud de Sy de Paris. Así que investigad. Hay una mesa velador de mármol que es una lápida reciclada. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, sí.
Por lo que se ve, no era tan descabellado reutilizar las lápidas para hacer mesas. Al fin y al cabo, el material, si le das la vuelta, pues oye, está pues como nuevo.
Niquelado, claro.
No lo han utilizado.
Claro.
Y recordad que no se puede ir toqueteando nada, ¿eh? Así que si queréis buscarla, lo que os proponemos es que os agachéis en el suelo a cuatro patas y que miréis para arriba y así se lee la inscripción. En la sala de juego de los niños, tan tierna, tan blanca, tan inocente, hay una escultura y un cuadro post-mortem. La mortandad infantil en el siglo XIX era terrible y transversal, es decir, que igual ricos que pobres,
pues
que...
Sí. Aquí nos tocaba a todos.
Claro, hasta Isabel II sufrió esta terrible experiencia. En cuanto al retrato post-mortem de la sala de juegos, tenéis que fijaros en los retratos de dos hermanas que están, según se entra al frente, presidiendo el salón. Una de las niñas ya había fallecido cuando pintaron el cuadro. Lo que nos lleva a confirmar la idea de que los decimonónicos tenían una relación con la muerte más natural que la que tenemos nosotros.
Bueno, más natural no, mucho más natural, porque nosotros no tenemos ninguna relación con la muerte.
Y una cosa,
o sea, conviene no olvidar esta relación con la muerte, porque si hay algo que tenemos claro es que todos vamos a pasar por
ahí. El final lo sabemos, sí, es verdad.
Y esto no es spoiler tampoco.
Vale.
El Reina Sofía y el Stichtingkunst Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, que es un tenor como la copa de un pino y que le pone una pasión a todo lo que hace, que lo mismo te canta que te cuenta.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
¿Qué nos has traído esta semana, Lorenzo?
Os he traído anécdotas de cantantes españoles número 2. Sabéis que ese gran barítono español, Manuel Ausensi, estaba en Puerto Rico y le llamaron para dar un concierto en La Habana.
Sí.
Sí. Y no le hacía mucha gracia al hombre porque estaba Castro en el poder y todo eso, y le podía crear problemas al volver a Estados Unidos. Pero bueno, claro, finalmente accedió. En el programa estaba incluida una romanza de una zarzuela de Barbieri que se llamaba El diablo en el poder. Oh. Y cuando llegó a Cuba, los organizadores le pidieron que quitaran esa romanza porque lo del diablo en el poder se podía entender mal. Y que además eso de Barbieri, que alguno podía relacionarlo con la barba de Castro. La cantó diciendo que era de otra zarzuela desconocida y se quitó el lío. Luego, mirad, hay un cantante que ya no es tan conocido como el anterior Ausensi, se llamaba Jeremías Cerdá, pero fijaos qué historia tan curiosa. Él trabajaba en el campo, ¿no?, en Monóvar, en Alicante, y no paraba de cantar jotas y canciones. Total, que le escuchaban, le animaron a cantar zarzuela y cantar en teatros y tal, y el tipo le hicieron debutar con una compañía local, cantó el tenor de Marina, que es uno de los tenores, bueno, o Marina es ópera, ¿no?, pero es uno de los tenores más difícil del repertorio lírico español. Bueno, oye, pues un pintor paisano suyo, pues le dijo, mira, yo voy a ser tu agente, y le llevó a Madrid, y el tipo debutó cantando Marina en el Teatro Price, que era uno de los más importantes de Madrid de aquella época. Un exitazo tremendo, la gente llenando por ir a verle, llenando 20 noches seguidas el teatro. Bueno, el tipo era tan generoso que cada vez que le pedían un bis, él lo concedía, ¿no? Y, bueno, dicen que llegó una noche a hacer 10 veces la salida del tenor, que es lo más difícil del repertorio, prácticamente. ¿Sabéis cómo acabó? Afónico, perdido y un miedo tremendo a volver al escenario. Bueno, de hecho, terminó trabajando de conserje en el Museo Antropológico. Sí, bueno, y ya para terminar, me vais a perdonar, pero no va a ser de un cantante, sino de un pianista que ni siquiera es español, pero es que la historia es buena. Uno de los más grandes pianistas del siglo XX, Arthur Rubinstein, que tocaba en una pequeña ciudad española, y fueron pues todo el pueblo a verle, con el alcalde ahí en primera fila, y cuando terminó, pues son grandes aplausos, y entonces cuando llegó la de los bises, le levantó el alcalde y le pidió que por favor tocara la Jota de la Dolores. Claro, Rubinstein no tenía ni idea, y se justificó diciendo que, pues mire, alcalde, es que esa obra para el piano es de difícil transcripción, y al alcalde no le dejó seguir y le dijo, no se preocupe, es usted muy joven, hombre, ya podrá llegar a tocarla. Así que un abrazo fuerte para todos.
Y ya estamos con el momentazo de Guillermo Gamboa.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos vas a enseñar en el Museo del Romanticismo?
Bueno, pues en este tour del Museo del Romanticismo voy a hablar de una pieza que puede pasar desapercibida, que está ahí mirando, que todo el mundo la ha usado en algún momento. Es un recurso que cuando estás con tus amigos dices, hombre, yo me voy a echar un billar. A Fernando VII se le pirraba el billar. Y ya sabéis que en el Museo del Romanticismo hay un maravilloso billar ahí puesto.
Maravilloso billar.
Que es de Francisco Amorós.
Sí,
entonces, ¿por qué Fernando Cado del Colla quisiera? Fernando VII es tan dado al billar, porque el billar llegó a España con los Borbones. Ya. Y entonces Fernando VII estuvo mucho de cautiverio por allí, por
Valenciennes. Que es como ir de marcha, pero cerrado.
No, estuvo de cautiverio total.
Claro, no, pero de cautiverio para otros es como, ay, pobrecito cautiverio. No, él de farra, ya sabéis que estuvo de fiesta. Sí. Él, mientras aquí las tropas napoleónicas, él vitoreaba a los franceses.
Sí, sí, brindando por las victorias de Napoleón en la guerra de la independencia.
El deseo no, el bien querido, el simpático, el bien querido, el mozo, el que ve por la calle y le saluda tres veces, es un amor, es un amor. Entonces, claro, pues qué pasa, que a él pues no tenía nada más que hacer y se dedicó a jugar al billar, mucho al billar, porque además el billar era para los franceses que fueron los que lo desarrollaron bien, era como para los espíritus fatigados, decían, eran las inspiraciones de la élite, de la clase.
Bola negra,
y el pobre Fernandito era un espíritu fatigado. Y entonces se dedicaba
y coger el taco no le fatigaba.
Ni coger el taco ni nada, porque... Fíjate, si jugaba tanto que tenía amigos que, claro, estaban al lado suyo porque en realidad era rey de España. Entonces tenía
Él había renunciado al trono y el rey era José I.
Sí, pero del trono español, digamos que si pasaba algo, que pasó, tenía una corte ahí alrededor que decían, bueno, es tonto, pero si llega al trono, pues estar ahí es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa camarilla pues jugaba horas y horas y horas con Fernando y lo que hacían era dejarle ganar. Dejaban ganar, le colocaban las bolas, las pelotas
de billar.
¿Dónde tiene el ser pelota?
Ah, eran los pelotas, porque le ponían las pelotas de billar.
Así, así se las ponían a Fernando VII.
Eso, claro. Y ahí viene la frase que sí, muy bien dice Fer, así se las ponían a Fernando VII, era porque así se le ponían
las pelotas,
las bolas de billar.
Claro.
Los amigos, sus amigos pelotas.
El colocadito, claro, y pum, para adentro, fíjate.
Y fijaros,
tú.
Fijaros la historia que tiene.
Sí, señor. With that old devil
Y ya estamos con Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, esa pedazo orquesta que un domingo al mes en el Teatro Nuevo Alcalá nos deleita con Por qué es especial, ese espectáculo en el que aprendemos mucho de la música clásica. Edgar.
Hola, Edgar.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Qué nos has traído hoy? ¿Por qué es especial lo que nos traes hoy?
Hoy os traigo porque es un compositor que a mí pues siempre me produce mucha compasión, mucha alegría y mucha risa al mismo tiempo.
Mucha compasión.
Mucha compasión y mucha risa. ¿Y quién es?
Sí, es verdad.
Es claro, porque tampoco es muy conocido. Es Franz Schubert.
Franz Schubert.
Pues suena, bueno, más o menos suena, sí, porque sí. Es Schubert, pues, pero no es de que digas, jo, me encanta la sinfonía, ¿verdad?, de Schubert, tal, ¿no? No hay una melodía así que digamos, esta es que es de Schubert, no.
El Ave María de Schubert, ¿no?
Es el casi... Ave María, bueno, sí, ahí me has pillado, el sí, Ave sí. María, el Ave María, pero no muchas más.
¿Y entonces qué nos vas a traer de él? Bueno, sorpréndenos.
Os voy a hablar porque como el Ave María hay muchas otras piezas que tienden así como a ser tranquilas, como ser como depresivas, ¿verdad?
Sí.
Fijaros en esta que os traigo, por ejemplo.
Ay, es tristona, claro.
Es muy triste.
Bueno, muy bueno, es, pero sí que es verdad que tira un poco hacia la introspección.
Sí.
Pues este hombre, al mismo tiempo que componía estas cosas, fue el famoso organizador de las Schubertiadas.
¿Qué
es una Schubertiada?
¿Y qué es una Schubertiada?
Una Schubertiada es una fiesta en tu casa con tus colegas.
Oye, me lo voy a quedar yo esto, ¿eh? Una Schubertiada.
En las que pues se tocaba, pues era pues todo muy así, se tocaba música del propio Schubert, pero también de otros amigos que eran compositores, se leían poemas de dramaturgos que del momento, pues que también, o sea, era un círculo de artistas en los que se escuchaba música,
sí, sí. Tal,
pero es que digo que es una fiesta total, porque también se bebía mucho y de todo, o sea, aquí esto era una alegría, y se convirtió como, vamos a casa de Schubert y vamos a hacer una Schubertiada. Se convirtió como en una fiesta de habla popular.
Entonces iban todos para allá a montarla, vamos, como se hace hoy, pero en vez de llevar el chunta-chunta, pues
no
iban con el pianito,
hoy,
con
sí,
la
sí.
guitarrita y con estas cosas.
Claro,
¿no?
Es como una quedada, es eso, una Schubertiada, qué guay.
Sí, yo recuerdo cuando en mi época de estudiante que quería hacerlo con mis compañeros de piso y organizar Schubertiadas. Pero bueno, ¿por qué no? Que alguien nos toque pues un concierto de Mozart mientras nos tomamos aquí un Cuba Libre.
Claro que
bueno,
sí.
Pero no sé, al final no surgió.
No cuajó, no cuajó la idea. Cachese la mar. Es que es difícil,
Yo creo que no estábamos en la época.
Bueno, en el fondo, porque es especial, es un poco una Schubertiada, ¿no? Ahí vamos
yo
todos
creo,
y tú nos tocas música clásica y todos disfrutamos mucho. Nos
y
falta...
nos reímos, nos falta un poquito la bebida.
La
el champán y el bailoteo. Pero bueno.
No se puede ni comer ni beber dentro del teatro mientras escuchamos la obra, pero reírnos nos reímos.
Exactamente.
Mucho.
Sí, señor.
Incluso bailamos, que el otro día saqué a una pareja a bailar en el escenario.
Qué bonito.
Claro que sí.
Es una fiesta, damos fe, que hemos estado que es una fiesta tu
sí,
espectáculo.
Sí, sí.
Sí, señor.
O sea que nada, y fijaos que tiene también pues obras más graciosas, al menos con nombres graciosos. Por ejemplo, este Quinteto de la Trucha, fijaos, Quinteto de la Trucha, ¿eh? Simplemente es un cuarteto de cuerda, dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, o sea, violín, viola, violonchelo, contrabajo y piano. O sea, cinco personas tocando y el nombre es el Quinteto de la Trucha. Muy gracioso y muy recomendable.
Mm-hmm.
El Museo del Romanticismo se encuentra más vivo que nunca. Aunque recoja la esencia del siglo XIX, es un museo muy del siglo XXI.
Muy moderno.
Así que no sé a qué estáis esperando para ir a visitarlo en persona, a ser posible, o de manera virtual, que está muy modernizado. Tenéis que apuntaros a las actividades que organizan, a las visitas guiadas, a los clubs de lectura, a las exposiciones temporales, a los talleres. Puedes ir solo, en pareja, con amigos, con niños o con la familia. A pesar de lo que está cayendo, la cultura es segura y es la mejor vacuna contra muchas de las cosas que estamos escuchando últimamente. Si queréis daros un auténtico viaje en el tiempo, aprovechad y visitad este lugar mágico donde podrás meterte de cabeza en el siglo XIX.
Sí, señor.
Y esto, chicos, no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez están buscando un tratado decimonónico y romántico para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí intentando fijarnos en todos y cada uno de los detalles del Museo del Romanticismo para volver cualquier día y quedarnos a vivir,
hombre,
en modo ocupa, si nos dejan,
¿sí?
Esther y David. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia.
Take a trip to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah, you fall. I said, leap into my arms, babe.
Come on, dive into the snow. Come on, jump into my bobsled. Come on, dive into my soul. I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.